El próximo 1 de julio, los mexicanos que viven en el exterior podrán por tercera ocasión ejercer su voto en los comicios federales. La población mexicana que es residente en el extranjero votó por primera vez en las elecciones de 2006, tras varios años de lucha por parte de organizaciones civiles y de migrantes para lograr el reconocimiento de los derechos extraterritoriales de los conacionales. A pesar de que el tema del voto de los mexicanos en el extranjero es relevante, este se ha caracterizado por una muy baja participación. En entrevista con Radio Educación, el doctor Víctor Alejandro Espinosa, del Colegio de la Frontera Norte, analiza cómo se ha comportado el voto de los mexicanos en el exterior y cuáles son las perspectivas de participación para el próximo 1 de julio.
Bueno, en 2006 efectivamente era la primera ocasión en la que votaban. Tanto en 2006 como en 2012, la única modalidad aprobada fue el voto postal. Y en la primera experiencia, en 2006, dada la premura también de que se aprobó apenas la reglamentación secundaria en 2005, en junio de 2005, fue muy rápido para instrumentar el proceso y votaron aproximadamente 32,000 personas, la mayoría en Estados Unidos, porque la diáspora mexicana se concentra el 98% en Estados Unidos. Para 2012 hubo mucho más posibilidades de propagandizar con los paisanos la posibilidad de participar. En la primera ocasión se calculaba que el universo de potenciales votantes eran de 4.2 millones de personas, porque el requisito era tener la credencial electoral expedida en México. Ya no se repitió el ejercicio para 2012 de saber cuántos o de tratar de conocer cuántos podían votar, pero el incremento de todo, a pesar del esfuerzo del Instituto Federal Electoral en aquel tiempo, de flexibilizar un poco, de hacer más permanente la comunicación, apenas subió a 40,000 personas, es decir, un incremento de 8,000 votos en 6 años, de 2006 al 2012. Ahora, a partir de la reforma de 2014, se aprobó, aparte de la modalidad del voto postal, depositar la boleta en los consulados y en las embajadas de México en el exterior. Pero además, una de las peticiones de las organizaciones de paisanos había sido la posibilidad de credencializar en el exterior. Entonces, ahora sí se pudo credencializar. Se dice, los cálculos que hace, me parece muy optimistas, el Instituto Nacional Electoral, es que pudieran votar 200,000 personas. Yo me daría por muy bien servido si duplicáramos la votación de 2012, es decir, que llegáramos a los 80,000-90,000 votos. 100,000 sería ya para mí un verdadero éxito. Porque la otra cuestión que se había aprobado y que no se va a poder instrumentar lamentablemente es el voto por internet. No se pudo estar a tiempo con los dispositivos de seguridad que permitieran el voto por internet, que ya ha habido experiencias. En 2012 hubo una elección coincidente que fue para elegir al jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Y la experiencia ahí es que incrementó notablemente la votación porque se pudo votar por internet. Pero desgraciadamente, insisto, a pesar de que en la ley está esta modalidad, seguirá siendo voto postal o depositando las boletas en las embajadas y en los consulados mexicanos. Por esta razón de que no se pudo estar a tiempo con un sistema que permitiera el voto por internet con todos los requisitos de secrecía y de cuidado del voto. Entonces, creo que si llegamos entre 80 y 100,000 votos, pues habremos duplicado lo de 2012.
Doctor, con estas estimaciones, ¿qué peso tendrá el voto de los mexicanos en el exterior en el resultado del próximo 1 de julio?
Yo creo que hasta el momento, y pocos lo saben porque, bueno, no tienen por qué saberlo porque pocos somos los que nos dedicamos a tratar de entender este fenómeno del voto desde el exterior, ha habido 16 elecciones desde el exterior a partir de 2006, las dos federales, dos para diputados federales en Chiapas, que ya se cancela para esta elección, y 12 elecciones de gobernador en 9 entidades. De tal manera que hemos tenido 16 elecciones entre locales y federales hasta este momento, y en todos los casos hay un patrón, no hay un voto homogéneo, es decir, no hay un voto homogéneo en el sentido de que los mexicanos de fuera voten por una sola opción. El voto se distribuye aproximadamente como el voto en el interior, de tal manera que si además vemos que son pocos votos, hay elecciones, por ejemplo, en entidades que ha habido 19 votos. Entonces, yo no veo evidencias cuantitativas que nos permitan afirmar que definirá la elección el voto en el exterior. Es un voto, y eso sí es interesante, muy antipriista, por las razones de la diáspora. La mayoría se va por razones económicas, pero no hay un voto que diga uno van a votar por esta opción más que por la otra. Insisto, si fuera una elección muy competida como la va a ser, pero en donde hubiera mucha abstención interior, en donde las diferencias fueran menores, digamos, menos de 20,000, 30,000 votos, a lo mejor sí pudiéramos estar hablando de un voto decisivo desde el exterior, pero no veo esas condiciones para, como yo creo que va a haber una amplia participación interior por todo lo que está en juego, ¿no? Porque no solo es la elección presidencial, hay que recordar que hay 30 elecciones locales de manera simultánea, solamente dos entidades no la tienen. Entonces, yo creo que va a ser interesante el voto, pero no llega a definir los resultados de una elección.
Doctor, ¿y cuáles son los principales factores que están influyendo para que la participación en el exterior sea tan baja, si tomamos en cuenta que tan solo en Estados Unidos hay millones de mexicanos?
Sí, eso es la pregunta que uno se hace constantemente. Sí, los cálculos de potenciales votantes llegan hasta 23 millones, pensando en la población de mayores de 18 años, ¿verdad? Porque pues se calcula que de origen mexicano, nacidos en el exterior y nacidos en México, podríamos hablar de 33 millones. Entonces, ¿por qué votan tan poco? Pues a pesar de los pocos estudios que hay sobre cultura política fuera, que se hacen fuera, yo creo que no es una de las prioridades de los paisanos votar en elecciones mexicanas o votar en elecciones de un país que muchos de ellos dejaron hace mucho tiempo. A lo mejor quienes son de reciente emigración, sí están muy interesados, y hay una evidencia, digamos. Por ejemplo, los que más votan en el exterior por entidad, pues son los de la Ciudad de México que están fuera. Pero esto tiene una explicación desde mi punto de vista, es decir, es una población que trabaja en embajadas, en consulados, en representaciones, con un alto nivel educativo, o que están estudiando, muchos de ellos, posgrados en el extranjero, de tal manera que tienen una alta educación, y en el resto de la comunidad es muy bajo el perfil del mexicano fuera, primarias, a lo mejor la escolaridad es muy baja, de tal manera que desde mi punto de vista sí influye la escolaridad. Ahora bien, y hay que decirlo para no pensar que somos una situación especial, la mayoría de las 120 aproximadamente experiencias del voto desde el exterior en el mismo número de países, todos más o menos coinciden que es una participación muy magra, muy pocos votan desde el exterior, de tal manera que no es exclusivo este fenómeno de nuestro país. Hay países, por ejemplo, Armenia, hace unos años, que decidieron incluso cancelar el voto porque pues no le veía ningún sentido, no votaban. Entonces, insisto, no es una exclusividad de los mexicanos de fuera. Quizás están con otros intereses, con otras necesidades, jerarquizan de otra forma sus problemas porque están en el exterior, están sobreviviendo. Y luego también hay que decirlo, mucha de la población que pudiera votar, y que creo yo que debería de ser el objetivo de nuestro punto de referencia, digamos, para las campañas en el exterior, deberían de ser los indocumentados, pero la población indocumentada, por su misma situación, no quiere exponerse a registrarse, a salir, a dar los datos de su casa, etcétera. Entonces, pues hay un círculo ahí medio difícil de romper para incrementar la participación.
¿La política migratoria de Donald Trump impactaría en la participación en el proceso electoral de los mexicanos en Estados Unidos?
Sin duda, porque pues ha sido un año muy tormentoso para los inmigrantes en Estados Unidos. La sensación es de mucha vulnerabilidad, ¿no? De que si sales a la superficie te vayan a deportar. Entonces, yo creo que sí va a influir desgraciadamente a inhibir la más amplia participación por el temor, ¿no? De registrarse y de ser detectados y en su caso de ser deportados. Estamos viendo el fenómeno de los DACA, ¿no? Que son personas con altísima escolaridad que crecieron allá y un día sí y un día no, pues hay ataques por parte del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Entonces, imagínense la vulnerabilidad que sienten los indocumentados, por ejemplo, ¿no? A pesar de las cifras, los derechos políticos pues no se pueden dar marcha atrás, es un derecho humano además votar. Y lo que tenemos que hacer pues es ver otras formas de participación. Yo insisto, el internet pudiera ser una de ellas, ojalá que pudiéramos tenerlo pronto como una modalidad también. Flexibilizar un poco más las reglas para votar y hacer campañas de concientización fuertes en el exterior y tratar de entender más la cultura política de los paisanos. Yo creo que nuestras instituciones tienen que apostar más en tiempos no electorales, hacer estudios sobre realmente qué es lo que quieren, qué es lo que padecen, qué es lo que piensan los mexicanos que están fuera por generaciones, porque pues no es lo mismo una persona de primera generación que de cuarta generación, estos jóvenes que incluso pues ni hablan español. Entonces sí tenemos que hacer más estudios en el sentido de comprender más esa cultura política para poder incidir mejor y que los paisanos puedan tener derechos aquí y puedan tener derechos allá donde viven, que es muy importante también cómo los apoyamos para que tengan derechos allá y puedan tener una vida mejor allá donde decidieron irse a vivir o fueron empujados por las circunstancias, ¿no?
Escuchábamos al doctor Víctor Alejandro Espinosa en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz. Espinosa Valle es doctor en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencia Política por la UNAM. Es investigador titular del Colegio de la Frontera Norte e investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores.